Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la primera epístola de San Juan. La primera epístola de San Juan, el capítulo 2. En nuestro último estudio, cubrimos los primeros dos versos del capítulo 2. Pero quiero regresar a ellos por un momento. Juan ahora en el capítulo 2 está continuando el tema del pecado en la vida del cristiano. Hemos notado ya en el capítulo 1 que el cristiano no practica el pecado. Pero aquí en el principio del capítulo 2, Juan nos muestra que el cristiano todavía tiene la habilidad de pecar. Entonces dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. El motivo que Juan tenía por escribir esta carta era para instruir al cristiano que el cristiano no practica el pecado. El cristiano ahora tiene conciencia y conocimiento de lo que el pecado hace, destruye compañerismo con Dios. Pero reconociendo que el cristiano todavía tiene una naturaleza pecaminosa, dice, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces yo como cristiano, cuando fracaso por debilidad, entonces Cristo está como abogado antes del Padre para hacer intercesión por mí. El Nuevo Testamento confirma este testimonio. En Romanos 8:34 nos dice que hace intercesión por nosotros. En el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 14 hasta el 16, nos dice que es nuestro sumo sacerdote y debemos venir antes de él para obtener ayuda en tiempo de necesidad. Tiene compasión sobre mí, Hebreos 5:2 dice. Y entonces reconocemos que Cristo es nuestro abogado. Esto no quiere decir que el cristiano cree que el pecado no tiene resultado, sí lo tiene. Y algunas veces el cristiano tiene que vivir con consecuencias de su pecado. Dios puede perdonar, pero las consecuencias siguen en nuestra vida. Entonces, queremos estar obedientes a Cristo, queremos vivir abundantemente, entonces nosotros no practicamos pecado y como dice Juan, no podemos continuar en pecado. Isaías 59:1, tanto como el Salmo 66:18 nos dice que si nosotros tenemos pecado en nuestra vida, Dios no nos puede oír. Entonces tenemos que confesar ese pecado para otra vez resumir ese compañerismo con Dios. En el versículo 2 dijo, y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La semana pasada dijimos que la propiciación se refiere a sacrificio. Ese sacrificio como el Antiguo Testamento que cubría el pecado del hombre. Pero el sacrificio del Nuevo Testamento de Cristo Jesús, Él fue el Cordero de Dios, el que perdonó el pecado. El Antiguo Testamento, esos sacrificios solo podían cubrir. Pero la palabra expiación en el Nuevo Testamento quiere decir perdonar. Entonces Pedro nos dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 16, que fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús, sin mancha, sin pecado. Entonces, Él ha sido la propiciación por nuestros pecados, pero no solo de nosotros, pero también de todo el mundo. Esto, como dije la última vez, no se refiere que todo el mundo es salvo, que toda persona va a estar en el cielo, pero que Dios envió a su Hijo y lo crucificó como paga del pecado. Y si alguna persona oye la palabra de Dios y hay convicción en su corazón y se arrepiente Cristo le perdona y hace criatura nueva, entonces esa propiciación es aplicada a esa persona en ese instante. Pero no podemos enseñar que este versículo 2 enseña que todo el mundo va a ser salvo, o que es salvo. Eso no es lo que dice. Ahora, en el versículo 3, continúa aquí Juan a dar pruebas que conocemos a Cristo. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle y guardamos sus mandamientos. La prueba es primero de obediencia a la palabra de Dios, que manifiesta qué carácter. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos su mandamiento. No guardamos los mandamientos para ser cristianos, pero guardamos los mandamientos porque somos cristianos. Y los mandamientos aquí no se refieren solamente a la ley del Antiguo Testamento, pero toda la palabra que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora Juan dice, el que dice, ¿se acuerdan de estos gnósticos que estaban diciendo muchas cosas? El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo puedo decir que yo conozco a Cristo, pero si yo no guardo sus mandamientos, entonces doy evidencia que yo soy mentiroso y la verdad no está en mí. Entonces una persona puede ir a la iglesia. Una persona puede tener una Biblia. Una persona puede comunicar el Evangelio. Pero si esa persona no guarda los mandamientos, la palabra de Dios, es mentiroso. Y la verdad no está en él. La palabra guarda, en el versículo 4. En el griego está en el tenso continuo. Una acción continua, guardando los mandamientos, no solamente en el pasado, pero en el presente y tanto como en el futuro. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, en esto conocemos que estamos en él. Entonces la primera prueba es obediencia a la palabra. Eso resulta en amor, el amor agape de Dios. Si yo guardo la palabra de Dios, esa palabra va a estar transformando mi corazón y mi mente y mi vida, y va a surgir el amor de Dios. Pero en realidad el versículo 5 dice aquí, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces el amor es el motivo por cual yo guardo la palabra. Porque yo amo a Cristo y Él me ama a mí. Y yo simplemente amo a Dios porque Él primero me amó a mí. Y Dios usa su palabra para transformarme día tras día, semana tras semana. La palabra, su Espíritu Santo, haciendo cambio en este cuerpo. Y Juan dice, en esto conocemos que estamos en Él. Y podemos decir, Él en nosotros. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anda, versículo 6 dice. Cristo es nuestro ejemplo. ¿Cuántas veces hemos oído, bueno, hay muchos hipócritas en la iglesia? Pero eso no importa. Nunca va a haber un hipócrita en los cielos. Vaya a la iglesia, estudie la palabra, encoméndase a Dios y su palabra y tenga sus ojos sobre Cristo Jesús. El ejemplo es Cristo, nuestro modelo es Cristo. Claro que el cristiano debe de tener ese ejemplo también, pero si su pastor, si algunos que se llaman cristianos no manifiestan este modelo o ejemplo, tenga sus ojos sobre Cristo Jesús. Pero si usted dice que es cristiano o cristiana, entonces usted tiene que permanecer en Cristo y andar como Él anduvo. Humilde, compartiendo el amor de Dios, obediente a la palabra de Dios, viendo la necesidad espiritual en la vida de la gente. Entonces, en versículo 7, dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenías desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. La prueba es la prueba de el amor agape. No está escribiendo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El principio se refiere desde el principio del Evangelio. Pero si Juan tiene en su mente y corazón aquí los judíos, desde el principio de la ley. Y si se refiere al principio de la creación, vemos que Dios amó a Eva y a Adán. La palabra, el contraste es entre nuevo y viejo. La palabra nuevo es la palabra kainos en el griego. No se refiere a algo en punto de tiempo, pero algo nuevo en calidad. En Levítico 19:18, en el Antiguo Testamento, tenían allí el mandamiento de amor. Pero dice una nueva calidad. ¿De qué está hablando? Cristo les dio el ejemplo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículos 34 y 35, cuando lavó los pies de cada discípulo y dijo: les he dado un ejemplo. Ámense uno a otro como yo los he amado a ustedes. Debemos de amar a otros como a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. El amor es el cumplimiento de la ley, nos dice Romanos 13, 10. Entonces dice, sin embargo, el versículo 8, os escribo un mandamiento nuevo en calidad, que es verdadero en Él y en vosotros. Él es Cristo. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera es Cristo Jesús. Juan, el capítulo 1, versículo 4, nos muestra eso. Pero esa luz verdadera que es Cristo está dentro de nosotros, y Cristo nos dijo en Mateo que nosotros somos la luz del mundo. Somos una luz, tenemos la verdad. Pero esta luz se manifiesta por el Espíritu Santo y se manifiesta en su amor agape. En Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es agape, amor. Y de allí surge las calidades de un cristiano espiritual. Ahora dice en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Estos gnósticos estaban diciendo que estaban en la luz, pero estaban aborreciendo a sus hermanos. Entonces, por su práctica, estaban enseñando que no eran cristianos. Era imposible. Todavía estaban en tinieblas. El amor aquí se refiere a ese amor de Dios. ese amor que solo Dios nos puede dar, no el amor físico, no el amor sexual, no el amor de compañerismo, pero el amor agape. Entonces en el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si estamos manifestando el amor agape, entonces no vamos a pecar contra nuestro prójimo. Si estoy viviendo por medio del amor agape de Dios, entonces voy a procurar para no hacer tropiezo a nadie. Porque el amor cubre una multitud de pecados. El amor desea edificar, amar, proteger, suplicar, proveer. Este es el amor agape de Dios. Nosotros no lo tenemos. Tenemos que recibirlo de Dios. El versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, el apóstol San Juan está hablando a cristianos y dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Entonces nos está mostrando aquí que es posible ser renacido el Espíritu Santo. Es posible conocer a Cristo. Y es posible no caminar en el amor de Dios. Y si yo como cristiano aborrezco a un hermano, estoy en tinieblas. No quiero decir que no estoy bajo la sangre de Dios. No estoy diciendo que no soy salvo. Pero estoy en tinieblas. No estoy bien con Dios. Estoy desobedeciendo su palabra. Y el resultado es que yo ando en tinieblas y no sé dónde voy. El pecado nubla mi perspectiva. La falta de amor trae amargura, rencor, odio, venganza y tuerce mi perspectiva espiritual. Y si yo no me rindo a Dios y me arrepiento, entonces, con el tiempo, Juan dice aquí que voy a continuar en esa situación y posesión de estar ciego y se va a poner más grave. Si un cristiano no se arrepiente de esa convicción del Espíritu Santo cuando está en pecado, en el contexto aquí es falta de amor. Entonces su corazón se pone más duro. Es como un callo sobre el corazón. Y eso afecta nuestra visión espiritualmente. Y es más difícil arrepentirnos. Y traemos más consecuencias a nuestra vida y a las vidas de otras personas. Entonces nosotros como cristianos tenemos que arrepentirnos y rendirnos siempre al amor agape de Dios. 1 Corintios, el capítulo 13. Léanlo. Si no tenemos agape, no tenemos nada. Si no tenemos agape, no hemos hecho nada. Si no tenemos agape, no sabemos nada. El motivo de mi vida tiene que ser el amor de Dios. Y el amor de Dios, hijitos, ¿por porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Entonces Juan da otra razón por cual ha escrito esta epístola. Hay como 6 o 7 razones. Quiere que ellos, como cristianos, sepan que Dios ha perdonado sus pecados en causa de su nombre. Del versículo 12 al versículo 14, vemos la diferencia de hijitos, jóvenes y padres. Algunos creen que se refiere aquí a los diferentes niveles de desarrollo espiritual, y al mismo tiempo quizás a la referencia literalmente de infantes, jóvenes y padres. Entonces queremos tener en cuenta las dos comparaciones. En el versículo 12, los hijitos pueden ser esos cristianos que apenas han venido a conocer a Cristo Jesús, nuevos en la fe. Y también pueden ser los jóvenes, los infantes, los niños chicos que están en la iglesia según su edad. Y Juan quiere que sepan que sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo Jesús. El versículo 13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis llegado a conocer el que es desde el principio. Entonces esos padres han conocido a aquel que es desde el principio. ¿Quién? Dios. Ellos han caminado con Dios. Ellos han madurado, han superado, han dependido de Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Estos jóvenes, llenos de energía, llenos de juventud, han vencido al maligno, a Satanás, en sus ataques. Otra vez a los hijitos, dice que han conocido al Padre. Cristo nos ha traído al Padre, Jehová. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra de Dios es la razón por cual están fuertes. Si usted no estudia la palabra de Dios, entonces Satanás puede atacar y vencer al cristiano muchas veces. El propósito de la iglesia es perfeccionar o educar a los cristianos. Efesios capítulo 4. Instruir verso por verso, capítulo por capítulo, libro tras libro, de Génesis hasta Apocalipsis, para que yo pueda conocer lo que es verdad y lo que no es verdad, para que yo pueda aprender de los ejemplos y las historias que tenemos en la Biblia, que en realidad Dios dejó por su gracia ser registradas por el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos todo eso para aprender. Ahora en el versículo 15, Juan habla acerca del mundo y el cristiano. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es la prueba de resistir al mundo. Algunas veces el cristiano está jugando con el mundo y el mundo gana. La referencia al mundo aquí se refiere a ese sistema maligno o perverso en rebelión contra Dios. El sistema del mundo que dice que no cree en Dios. El sistema del mundo que vive aparte de Dios. Esto no quiere decir que no podemos tener nada que ver con el mundo, como muchos dicen. pero tengo que tener sabiduría y conocimiento y discernimiento para saber qué puedo hacer y qué puedo compartir en el mundo para no hacerme uno con Él y pecar contra Cristo. Pero como cristiano yo no quiero tener nada que ver con el mundo que está opuesto a Cristo. Si yo amo al mundo, entonces yo no amo a Cristo. Dice allí, ni las cosas que están en el mundo. Esa filosofía que el mundo dice que lo más importante es tener dinero, lo más importante es gozar de nuestros placeres sensuales, lo más importante es ser conocido. Entonces yo no vivo de esta forma. No hay nada mal con una casa, con ropa, con dinero, pero cuando yo vivo por esas cosas, entonces yo estoy viviendo bajo el sistema del mundo. El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos maestros. Vamos a amar a uno y odiar al otro. La prioridad para el cristiano es el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas a nosotros después de eso. Mateo 6:33. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 4, que el que se hace amigo del mundo está en rebelión contra Dios. Ahora, tenemos que tener cuidado, como he dicho, que no seamos legalistas, que porque una mujer quiere usar maquillaje o porque se quiere vestir según las modas del día, que aman al mundo. Esas son doctrinas legalistas. Yo creo que todo hombre y mujer debe de tener discreción cómo se viste. Pero el cristiano puede vivir contemporáneo. No tiene que vivir 20, 40 años atrasado. Pero si una mujer está vistiéndose de tal forma para seducir, entonces su motivo es mal. Pero debe de vestirse modestamente, pero no sujeta a los al legalismo del hombre, que muchas veces es enseñado por muchas iglesias. Y entonces ponen la justicia de su salvación en lo que hacen y no hacen, cómo se visten y cómo no visten. Entonces son como los fariseos, orgullosos, tratando de justificarse antes del hombre. Y tal no debe ser en la vida del cristiano. Ahora, continuando hablando del mundo, en el versículo 16, Juan dice, pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, y la soberbia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Toma en cuenta que estas tres esferas y tres niveles de tentación se encuentran en todas nuestras vidas. Estas son las tres esferas por cuales Satanás siempre nos tenta. Los deseos de la carne. Ahora, los deseos de la carne, no hay nada mal en ellos. Dios nos ha dado el deseo sexual, el deseo para comer, para tomar. Pero si yo tomo esos deseos naturales y los uso simplemente para agradecerme a mí mismo y para traerme placer, aparte de la función y el propósito por cual Dios los ha creado, entonces, yo estoy viviendo bajo estos deseos de la carne como un esclavo. Yo como cristiano controlo mis pasiones. Relaciones sexuales con mi esposa, con mi esposo, nunca aparte del matrimonio. Entonces tenemos que tener cuidado. Reconocemos que en Génesis capítulo 3, Eva cayó en estas tres esferas. Los deseos de la carne. Y luego dice, la codicia de los ojos vio ese fruto. Nuestros ojos algunas veces nos causan gran problemas. La primera tentación, deseo de la carne, es batalla interior. La codicia de los ojos es tentación exterior. Y aquí los ojos incluyen la imaginación, porque de los ojos va la imaginación. Entonces tenemos que tener cuidado de que el mundo no nos atrae, que el mundo no nos gane, pero que podemos reconocer lo que Dios nos permite y lo que no nos permite. Y que lo que nos permite para nuestro bien. Y lo que no permite es porque simplemente puede destruirnos. Dios es un Padre que nos ama, no un Dios que quiere destruirnos. Y la soberbia de la vida, la tercera esfera. El orgullo de la vida mata la vida. Aquí está hablando Juan del mero centro y el corazón del pecado. Orgullo, soberbia. Satanás cayó por su orgullo. Proverbios 16:18 nos habla de ese orgullo que hace al hombre caer. En el mundo, antes de venir a Cristo, el orgullo nos destruye. Porque somos orgullosos, no podemos perdonar. Y entonces abandonamos a esa persona quien amamos y nos ha faltado. Viviendo en amargura, en rencor, en odio. ¿Por qué? Porque somos orgullosos y no podemos perdonar. Entonces, como cristianos, tenemos esa habilidad ahora, pero también tenemos la habilidad de decir no. Dios no me forza. Entonces, como cristianos, tenemos que cuidar estas tres esferas, vigilarlas. El cristiano puede caer en cualquier de estas tres. Y el mundo pasa, Juan dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo es tan temporal. Simplemente podemos ver a nuestra vida, como nacimos, ahora ya tenemos 20, 30, 40, 50 años, somos muy temporal. Estamos aquí como peregrinos, solo por un poco de tiempo. Cada cosa que se construye, una nueva casa, un carro, empieza a corrompirse, empieza a ser destruido por las leyes naturales. Un niño cuando nace empieza a morir. Entonces el contraste es entre lo temporal y lo eterno. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si yo amo, si yo perdono, si yo pongo mi orgullo a un lado, si yo no dejo que mis ojos sean tropiezo para mí, si yo no me entrego a los deseos de mi carne, entonces voy a vivir abundantemente agradando a Dios. Dios, por medio de su Espíritu Santo, continuamente está transformándome día tras día. En 2 Corintios, en el capítulo 4, El versículo 16 en adelante dice: por lo cual no desmayamos, sino que aunque este nuestro hombre exterior va decayendo, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepasa toda medida un eterno paso de gloria, no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces reconocemos la prioridad del cristiano, el beneficio de vivir en el Espíritu y en obediencia a Dios. El versículo 18. Ahora Juan nos advierte contra el anticristo. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y tal como oísteis que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La referencia al anticristo, primeramente, dice que han venido. Hay muchos anticristos que podemos ver en el pasado, pero solamente son sombras y tipos del anticristo que va a venir. Antíocos Epifanías, Nero, Hitler, todos son tipos. Estos individuos que tienen un odio contra el judío. Estos hombres que se declaran como Dios, todopoderosos. Dice: tal como oíste que el anticristo viene, aún ahora han surgido. El anticristo va a venir. El anticristo es un hombre que va a hacer un pacto con Israel, o en realidad, más correcto, Israel va a hacer un pacto con él en Daniel 9:27. Va a tener todas las soluciones para el mundo, económicas, sociológicas, religiosas. Va a edificar el templo judío en Jerusalén. Segundo Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 3 y 4, dice que se va a declarar Dios en ese templo. Va a llegar a esta tierra en los últimos 7 años, que se llaman tribulación y gran tribulación. Los primeros 3 años y medio, el anticristo va a ser un sustituto de Cristo, en vez de Cristo. Los judíos van a aceptarlo como su Mesías. Cristo dijo: he venido en el nombre de mi Padre, y no me han recibido. Pero va a haber uno que va a venir en su propio nombre, a él le van a recibir, hablando del anticristo. A fines de 3 años y medio, el libro de Daniel, Zacarías, Apocalipsis nos dice, y también Mateo 24, el anticristo va a ejercer su autoridad y poder contra Cristo, contra el pueblo de Israel. Jeremías 30, versículo 7 dice, y llama ese tiempo, el tiempo de problemas para Jacob, un tiempo horroroso, cuando el anticristo va a destruir 2 de 3 judíos. Entonces Juan dice: han habido muchos como tipos y sombras de él, pero va a llegar últimamente este anticristo, en persona. El versículo 19 dice, salieron de nosotros. Ahora, tenemos que ver el espíritu de anticristo dentro del contexto de estos gnósticos que estaban negando a Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifiestase que no todos son de nosotros. Entonces, estos gnósticos que estaban dentro de la iglesia salieron fuera de la iglesia y Juan dice, manifestaron que no eran de nosotros cristianos, eran anticristos. Es posible que muchos salgan de nosotros donde nosotros vamos a la iglesia y pueden ser como estos, nunca eran de nosotros. Pero porque una persona sale de donde nosotros vamos y nos reunimos como la iglesia, no quiere decir automáticamente que son anticristos. ¿Cómo sabemos si son? Por lo que están declarando acerca de Cristo. Si niegan que Cristo ha venido en la carne, son anticristos. Si dicen que Cristo no es Dios, son anticristos. Entonces, testigos de Jehová son anticristos. Mormones son anticristos. Y a otros tiempos, hay algunos que vienen a Cristo y luego se alejan de Cristo y se regresan al mundo. ¿Cómo es posible? No sé. Pero Pablo menciona cuatro nombres que caminaron con Cristo y se alejaron y se regresaron al mundo. Ahora en el versículo 20 dice más, vosotros tenéis unción del santo y sabéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorais la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan está escribiendo a estos cristianos diciéndole a ellos que ellos tienen el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el que nos instruye e ilumina acerca de la verdad de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 15 y 16, acerca de los oficios del Espíritu Santo, el que nos ilumina, nos enseña, nos guía, nos instruye, nos trae convicción, nos muestra cosas que van a venir. Y en el contexto aquí está hablando de esos gnósticos que estaban diciendo que habían recibido una revelación superior del Evangelio, una revelación mística, y que habían llegado a un conocimiento superior al Evangelio. Y Juan dice, no estoy escribiendo porque ustedes son ignorantes de la verdad, pero porque ustedes saben y conocen la verdad. ¿Por qué? Porque no necesitan que nadie les enseñe, tienen una unción, la unción es del Espíritu Santo en el versículo 20. Si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros podríamos entender esta palabra. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, 1 Corintios capítulo 2 nos dice. Son tonterías para el hombre natural, pero tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos ha iluminado y nos sigue iluminando. Entonces en el versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, es imposible decir que yo conozco al Padre sin conocer al Hijo. Es imposible decir que yo niego al Hijo y tener al Padre. porque el Hijo vino a revelar el Padre. El Padre lo envió para traernos al Padre. Entonces cualquier religión, cualquier persona que niega que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Él es el Cordero de Dios, la propiciación para nuestros pecados, si niegan eso, no tienen al Padre y no son cristianos. Entonces en el versículo 24 en adelante, Juan dice: en cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecerán en el Hijo y Él y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que mantener ese compañerismo. Tenemos que caminar en la luz si decimos que somos cristianos. Una unión íntima con Cristo Jesús, su palabra, para ser uno con el Hijo y el Padre. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces Juan dice: he escrito porque hay algunos que están engañando a ustedes y enseñando error estos gnósticos. En cuanto a vosotros, la unción que recibisteis del Espíritu Santo, de Él, de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así también según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y en su venida no seamos avergonzados de parte de Él. Si sabéis que Él es justo, reconoced también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces tenemos, por la gracia de Dios, el Paracleto, el Espíritu Santo, que nos ilumina y nos enseña día tras día. Y nosotros permanecemos en Él, como Juan 15, 1 a 5 nos dice. Como uvas en la viña, permaneciendo unidos para ser nutridos, para tener confianza cuando Cristo regrese y no estar en vergüenza. Entonces sabemos que Él, Cristo, es justo. Y si lo entendemos, reconocemos que también nosotros tenemos que hacer justicia, porque somos renacidos del Espíritu Santo. Dios en nosotros, por su gracia. Entonces tenemos que entender que todo que es cristiano, todo que dice que es cristiano, no practica el pecado, y cuando cae, confiesa su pecado, y entonces ese compañerismo es resumido. El cristiano se rinde al amor de Dios. Puede discernir una persona que es anticrista, porque niega a Cristo, niega su deidad, niega su humanidad. Entonces nosotros entendemos esto por la persona del Espíritu Santo. Que Dios nos dé sabiduría y conocimiento, y que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, para que Dios pueda transformarme día tras día, y que yo procure, por medio de la palabra, oración y el compañerismo de la iglesia ser transformado día tras día. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas y que cada día nos entreguemos a ti, Padre, para que tu Espíritu Santo pueda transformarnos. Padre, que podamos tener nuestros ojos fijos en ti y no en nuestro pasado, ni en el presente, ni en las circunstancias, Padre, pero tener esa confianza completa en ti. Te damos gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.